Hola, yo soy Julie y sanando ando.
Y yo soy Caro y también ando sanando. Y tú, cuéntanos, ¿qué tienes que sanar? Y continuamos el mes de febrero con el tema favorito, sobre todo con el cliché de la época, la semana de San Valentín.
Total.
Hablemos de las relaciones de pareja, porque hemos hablado de los procesos de duelo, que si del divorcio, que si nos conformamos con migajas, el merecimiento, pero no nos hemos enfocado como tal en las relaciones de pareja y en las etapas de las relaciones. Y es increíble porque pareciera que fuera muy fácil y sobreentendido, pero mucha gente desconoce que hay etapas en las relaciones de pareja y por eso la mayoría terminamos, yo me incluyo, rindiéndonos o saliéndonos en la etapa de la crisis, que es obviamente la más complicada y la de la desilusión más grande. Entonces vamos a dar un recorrido sobre esas cuatro etapas, vamos puntual una por una para identificarnos en cada una. ¿Qué opinas?
Sí, sí, y tienes toda razón, que es como que como el amor se nos vende como algo siempre positivo, siempre bonito, siempre emocionante, cuando nos encontramos con la etapa de crisis o la etapa de desilusión, que es natural, o sea, es absolutamente normal y parte del proceso de armar una relación sana y a largo plazo. Cuando nos topamos con eso, como la expectativa no pega con la realidad, nos salimos, nos rendimos o decimos esto no es para mí o esto no es amor, mientras que es lo opuesto, esto es exactamente el amor y vas exactamente en orden, sino que mucha gente no sabe. Entonces sí, también es cuestión de manejar expectativas y de entendiendo las etapas, ya tus expectativas van a cambiar porque ya tú sabes que eso viene y no es que hay algo malo contigo o con la relación o con la otra persona, sino que es parte de. Y entonces ya uno como que entra con más tranquilidad sabiendo que no es nada fuera de lo común. Y lo sabe manejar con más madurez.
Pero es importante también entender que por lo mismo las dos partes de la relación, tanto tú como tu pareja, deben ser conscientes de eso y trabajar en eso. Porque si no, uno está, que es lo que también suele suceder, uno está poniendo de su parte, el otro no. Y ahí pues ya no hay forma de continuar.
Sí, sí, totalmente. El otro día, paréntesis rapidito, me estaba oyendo un podcast acerca de las relaciones. Como un experto en dating estaba hablando y decía que uno de los elementos más importantes en una relación es el interés. O sea, el interés de que la relación funcione, el interés, o sea, de ponerle esfuerzo a la cosa, porque como dices tú, si hay uno que quiere, que estudia, que se nutre, que está de temas de autodesarrollo, que vamos a ver dónde hay huequitos o fallas aquí, y el otro es, no quiero ir a terapia, no me importa.
O dónde hay heridas que tengo que sanar yo para que mi relación llegue al siguiente nivel, porque eso lo está deteniendo. Total. O sea, tiene que haber ese esfuerzo.
Obvio, no hay interés, no sirve la relación. Interés de los dos lados. O sea, uno de los factores determinantes más fuertes de una relación y su, vamos a decirle éxito, porque para mí todas las relaciones son exitosas porque cumplen su deber o su función, pero que se puedan relaciones largas, saludables y fulfilling, o sea, que te llenen.
Sí.
Se necesita el interés, entonces sí, como dices tú, que las dos personas estén conscientes de las etapas y puedan hablar del tema abiertamente, entendiendo que sobre todo cuando llega la crisis, hey, llegó, vamos a solucionarlo en equipo en vez de ponernos de antagonistas.
Me encanta el interés y por lo tanto la comunicación
total,
asertiva y fluida y constante.
Sí, sí. Bueno, la otra parte antes de comenzar era decía que lo que determina el éxito, otra vez digo, de la relación es la resolución de conflictos completa, de principio a fin. Porque esas cosas que quedan latentes, ese resentimiento que como que no se va, eso es lo que daña. Esas dos combinaciones, perdón, la combinación de esas dos cosas es peor que la infidelidad, que la falta de plata. Si esos factores no están, la relación no dura, punto.
Sí.
Así que les vamos a dar herramientas chéveres para que estén conscientes de su relación y puedan manejar los altibajos de manera acorde. Entonces, comenzamos con la primera etapa, que es la etapa del enamoramiento, la euforia. ¿Cómo le dirías tú?
¿Enamoramiento?
Sí, cuando tú, o sea, ya conocí al hombre de mi vida, me muero. Eso es cuando los chats de las amigas se encienden y uno comienza a mostrar la foto de él, de donde se presentaron, la comida, todo lo que hicieron. Esa parte, o sea, donde estás totalmente embobada y aquí hay una reacción química que está pasando en el cuerpo. O sea,
y donde no hay balance para nada. Esto
pero
es todo,
cero.
Todo es bueno.
Todo el exceso.
Que para eso es el chat de las amigas, como que a ver, aterrícenme a esa persona que estoy idealizando, porque yo lo veo todo lo bueno, no, o sea, es perfecto,
el hombre de mi vida. Sí, y qué bien que están las amigas, que yo voy a ser la que más balancea siempre. pero mira, que te cuento que mi última relación, yo me sentí así, y ya ahora en estas etapas de mi vida, que soy más consciente, que estudio tanto, yo dije, miércoles, estoy en esta etapa. No, claro. Yo no logro ver las cosas objetivamente porque estoy bajo los efectos químicos de mi cerebro. Y le escribí a mi coach y le dije, señor, por favor, ayúdame a balancear esto porque no me gusta este desbalance, aunque se siente intoxicante, fabuloso. Ya yo sé que así no es la cosa, entonces dije, me ayudas a balancearlo, por fin. Y me senté con él un ratico por texto, porque él está en Australia, y no vamos a decir que llegué al centro completo, pero sí le bajé unos cuantos.
Tres rayitas de voltaje.
De voltaje.
Pero en verdad es la etapa más bonita. O sea,
es bonita.
Donde
sí.
Todo es un rush. Sí. Y no hay que bloquearla, hay que disfrutarla y vivirla.
Sí, sí.
Pero sí conscientemente saber que esto es
mentira.
Óptica.
Literal, o sea, es mentira. Está viviendo te metiste en una película y está, o sea, de Disney y todo está perfecto y estás así, se te cayó el zapato al final de la fiesta y viene el man a recogerte. Eso es lo que está pasando. Entonces, sí, hay que disfrutarla, pero yo pienso que es como, disfrútalo como cuando te venden alcohol en la televisión. El exceso es nocivo para la salud, disfrútalo responsablemente. Esa es la palabra. Bueno, a ver, entonces esta etapa es cuando se conoce, cuando existe esa atracción. Esto es química pura, o sea, erupciones volcánicas en el cerebro y en la sangre que están pasando por todo el cuerpo, y dura más o menos entre 6 y 2 años. La naturaleza es tan sabia. 6 meses y 2 años, sí. La naturaleza es tan sabia que ya después de 2 años, a propósito, te lo baja, porque ya tienes que ser una persona normal de la sociedad. O sea, ya tienes que ver a la otra gente en tu vida, hacer más que pensar en esa persona, trabajar, producir, o sea, cuidar a tus hijos, ¿me entiendes? Tienes que ser una persona normal. Entonces ya se va bajando eso.
O sea, tienes que usar tu mente para otras cosas, no nada más para eso.
Literal, y usarla objetivamente. O sea, se tiene que abrir el otro ojo, el ojo del balance, pues, para que llegues al centro.
Sin embargo, ha habido gente que yo conozco que dicen, yo nunca he sentido eso, o yo nunca me he enamorado.
¿En serio? Pero es que, a ver, yo me tomo la palabra. Yo sí he conocido a varias personas que me han dicho, yo nunca me he enamorado. Es más, conozco a alguien en Bumble que ese era su hook para las mujeres, como para ver quién era el que iba a tomar,
la iba a enamorar.
Sí, sí, quién iba a tomar el bait de decirme, yo me encargo de enamorarte.
O sea, yo creo que sí han pasado por esa etapa, pero a lo mejor cuando dicen yo nunca me he enamorado se refieren al amor real, que es al penal.
Claro, porque es que mucha gente le llama esto enamorarse y esto
no es enamorarse.
Enamorarse el último.
Exacto.
Después de que pasas todo, de cuando cruzas el charco.
Le llaman el enamoramiento porque todo es bonito y hermoso y mágico y místico, pero no es amor real. Entonces,
claro.
Te desilusionas, te das cuenta que nunca estuviste enamorado.
Claro.
Porque has llegado a estar enamorado porque no llegaste a esa fase, que es la última.
Total, estabas obsesionado, que es otra cosa. Estabas
digamos cuáles son las cuatro fases.
Exacto, hagamos eso. Bueno, primera es la fase de enamoramiento, de euforia, o sea, donde es eso. La segunda es el apego. Ya te vas como...
El compromiso.
Ya, compromiso, sí. Ya empiezas como, ah, bueno, ya esto es serio, ya somos en verdad tú y yo, ya no hay duda de que voy a salir con otra persona. Ya te deja asustar si te va a llamar. O sea, ya está como...
Nos elegimos. Estamos los dos dispuestos a trabajar en esta relación.
Total. Ya somos como formales. Ya esto es... Y bueno, ahí se baja un poquito la emoción. Tercero, viene la crisis. O sea que esta parte, la tercera, es parte de toda relación larga, sana, completa, real. La crisis. Aquí es cuando te desilusionas, cuando todos esos pajaritos que te habías hecho en la mente se cae, se te derrumba todo. La idea o la imagen que te creaste en tu mente, que tú te la creaste, por eso lo vamos a hablar ahora, acerca de tu pareja, está totalmente destruida y tú dices... ¿Con quién estoy viviendo? ¿O de quién me enamoré? ¿De quién es esta persona? ¿Ya? Y luego ya...
¿O en quién me estoy convirtiendo yo?
También. Mira qué chévere eso, sí. Y si logras superar esa crisis, que la gran mayoría de la gente no la supera. Mira que, bueno, ahorita entramos en detalle. Si sales de esta y logras superarla, llegas al amor verdadero. Donde ahora sí es real, profundo, balanceado y vamos a decirle que...
Transformador también.
Consciente. Ya tú sabes que la persona no es perfecta y con todo y eso tú escoges
amar. And you're okay with that.
Exacto. Lo aceptas con sombra y con luz, te aceptas con defectos, le empiezan a trabajar, se exponen completamente, vulnerabilidad al 100%, disponibilidad emocional al 100% y es como que esto es lo que soy, esto es lo que eres, mi felicidad importa, la tuya importa igual. Son ese tipo, ahí es donde llegas a esa etapa sin ilusiones ópticas.
Entonces, regresándonos, ya hablamos de la primera, que es el enamoramiento, y creo que la mayoría de la gente se han identificado con esta etapa. Importante aquí entender que esto es ilusión óptica, y perdóname que te desilusione, pero esa etapa va a pasar. Así no se va a quedar. Y eso inclusive nosotros tenemos clientes que nos ha tocado decirles, si vas a estar cambiando de persona en persona para sentir esto, nunca
para
vas a tener
esa chispa viva.
Nunca vas a tener una pareja a largo plazo porque eso se va, se acaba. Entonces es importante, yo creo, y fundamental entender eso. Esta etapa es ilusión óptica, es divina, es hermosa, se siente bonito, pero no es real.
Claro.
Ahora, vamos a la segunda, el compromiso.
Ya la cosa se relaja, así le llamo yo, relajarse. Ya tu cerebro no vive todo el día pensando en la otra persona, qué quiere, que si vi esto en una tienda se lo quiero comprar, que si me vi una película quiero vérmela con él. No, ya te relajas y esta fase dura entre 1 y 5 años, ¿ya? Entonces ya como que vuelves un poquito a la normalidad, ya logras pensar por ti, ya empiezas a salir más con tus amigas, empiezas a hacer plancitos que, me voy de vacaciones para allá sin ti, o sea, ya dejas de ser esa pareja chinche que hacen todo juntos y mi amor te amo y todo el día pegados.
Igual aquí también empiezas a tener hijos quizás y también. Entonces ya... El enfoque es como que estamos en esto juntos, estamos teniendo hijos juntos, pero ya no es sobre tu pareja, sino sobre el entorno juntos.
El bigger picture.
Sí. Sí, como que la película completa y no es la prioridad aquí, que esto yo siento que es un error, no es tu pareja, sino lo que están construyendo juntos.
Claro.
Pero aquí se puede perder mucho. Esa conexión, no, o inclusive la identidad
también.
O sea, el objetivo real se puede perder mucho porque obviamente llegan factores nuevos externos
urgentes
y desconocidos, como tener un hijo. Esto es una novedad, nunca lo habías tenido, es la primera vez que pasa y con esta otra persona. Entonces aquí es un ajuste gigantesco,
sí,
pero en donde se tiene que solidificar el compromiso y tener esa conciencia de que estamos en esto juntos, porque nos elegimos mutuamente y esto es lo que queremos para nuestra vida juntos como pareja.
Total. Y como que ya no te puedo dar toda mi prioridad. Químicamente ya igual no te la voy a dar, pero igual físicamente no puedo porque hay otras cosas que hacer. Entonces ya sabemos que te quiero, pero tengo que estar pendiente del hijo. Te quiero, pero mi emprendimiento necesita más horas de mí. Entonces sí, hay como un cambio de enfoque, un cambio de pronto de priorización. Y a veces esto también da duro, sobre todo si estás full adicto a la primera etapa que se siente tan rica. Cuando hay contraste es como que el disco para y tú dices, miércoles, ¿y dónde está todo esto rico? Porque ya yo no soy la más importante, porque no quieres hacer todo conmigo. Y a veces pasa que uno de la pareja entra antes que el otro a esta etapa y la otra persona se asusta. Pero es como claro, porque no me llamas todo el día.
Porque aquí se despiertan todas las heridas y todos los traumas, que si no todo los has trabajado, aquí la persona está para mostrarte lo que tú tienes que sanar y trabajar, porque no necesariamente no es la otra persona. Lo que tú estás sintiendo, esos triggers que se te están presentando, de que te sientes que no te están valorando, o de que te están abandonando, o de que te están dejando por otros terceros, como pueden ser los hijos. Todo eso son heridas mal sanadas o mal trabajadas, que son una oportunidad. O sea, si tú estás pasando por esto en este momento, por ejemplo, en mi caso, yo nunca fui a terapia con o sea, yo necesité terapia desde mis 16 años y no fui. Y cuando me casé, obviamente, en esta etapa del compromiso empezaron a salir todas mis heridas y todos mis traumas, y tampoco los trabajé.
Claro.
Entonces, todo era...
Te lo suprimiste, te lo tragaste, ya te la culpa a ti.
Claro.
Te pusiste entonces, rabiosa y resentida.
Empiezas a cambiar tu identidad, empiezo a tratar de convertirme en lo que otros esperan de mí, o por culpa, o por muchas razones, muchas emociones negativas, empiezas a dañar algo que pudo haber sido bonito, pero porque no sabes que necesitas trabajar esto. Entonces, a mí me parece importante, si esto está pasando, observa qué necesitas sanar de tus ancestros, de tus padres, de tu infancia, de tus relaciones pasadas, porque aquí se te está presentando esa oportunidad, te la está mostrando tu pareja.
Totalmente, y esa es la idea, es que el punto de las relaciones no es vivir happily ever after con tu príncipe azul. El punto de la pareja, o sea, es un contenedor para resolver traumas de infancia, para eso es como se pareja. Y la persona que cojas te va a revolver la chicha con toda para que tú lo sanes, porque la idea es que lo sanes.
Y yo creo que eso pasa con las parejas. O sea, no sé, esto ya sí es mi opinión, no soy experta en relaciones claramente, pero yo siento que de pronto tu primera pareja o la persona, por ejemplo, con quien te casas, obviamente te muestra todo eso, pero no necesariamente lo vas a vivir con todas las parejas que tengas. O sea, si ya hiciste el trabajo, puedes quizás eventualmente tener una pareja que ya los dos hayan estado trabajados, y que no tengas necesariamente que pasar, obviamente vas a pasar crisis, discusiones, que se criaron en familias distintas, a veces en culturas distintas, o sea, son diferentes, pero de pronto no vas a tener como que esa crisis tan fuerte, o no te va a pegar tan fuerte, porque ya la vas a saber manejar, entendiendo que esto es una etapa y lo vamos a superar.
Sí, exacto. Bueno, igual siempre va trabajo pendiente. O sea, nadie está iluminado. O sea, Buda con Jesucristo nunca va a tener una relación. Pero sí, o sea, hay niveles de manejarlo. ¿Cómo lo manejas tú? Y sobre todo, sí, como dices tú, uno a los 20 y pico no maneja las cosas, no tiene el nivel de conciencia que tiene uno a los 40. Y es simplemente, en parte porque no ha hecho tanto trabajo y en parte porque...
Madurez.
Así somos, sí, exacto, así somos. Experiencia. Son por etapas, o sea, no podemos correr antes de caminar. Entonces nos pasa eso. Bueno, ahora viene la crisis que normalmente pasa como entre los 5 y 7 años. Después de 5 a 7 años en una relación normalmente viene la crisis. Por eso es que existe este 7-year itch o la crisis de los 7 años, O sea, hay ciencia detrás de esto, no es nada más como coincidencia. Después de 7 años o alrededor de los 7 años, normalmente ya los niños están un poquito más mayores, empiezan a ir de pronto a la guardería o la labor intensa de levantarse mitad de noche, cambiar pañales, como esa etapa difícil ya normalmente pasó a los 5 o 7 años de relación, entonces ya la pareja tiene más tiempo de otra vez estar juntos y ahí como que se chocan y viene como como esa desilusión, como que ven acá.
Sí, porque en el proceso nos transformamos.
Claro.
O sea, en el proceso cambiamos, claro. Perdimos parte de nuestra identidad, ya no soy eso, soy mamá y ahora cómo me defino. Entonces,
sí, entran como preguntas
existenciales con otra persona.
Sí, y uno empieza también como a preguntarse qué quiero con mi vida, o sea, ya uno se vuelve más profunda la cosa. Y ahí la otra persona empieza a chocar porque es como que será que tú sí puedes ser parte de mi plan de vida, qué quiero de plan de vida.
¿Será y agregarle las crisis hormonales o las midlife crisis que también de pronto se te pueden juntar ahí el caldo con la tajada.
Sí, sí. Entonces, sí, son muchas cosas y llega esa etapa donde te desilusionas. A ver, la primera vez que a mí me desilusioné, la primera vez que me desilusioné, yo, ay, viste, ya se acabó esto, bye. O sea, era como que se fue la emoción, no me lo aguanto, estamos teniendo problemas, 19 años, jaja, pero, ¿me entiendes? Yo como que, no, esto ya no es para mí, ya como que quemé esta etapa, next. Así era yo antes, no entendía las dimensiones de una relación, pero estaba chiquita y está bien. Entonces, aquí es donde la gran mayoría de las parejas se van. O sea, que la crisis de los 7 años, yo tuve la crisis de los 7 años, tal cual, a mí me pegó. Uh-huh. Y cuando yo me estaba divorciando, varias amigas en el mismo plan, al mismo momento, en su misma crisis de los 7 años, me acuerdo que cuando primero le conté a mi mamá lo que estaba pensando, me dijo, no, usted no está mal, esa es la crisis de los 7 años. Mm. Y yo, ¿qué crisis de 7 años? ¡Ni qué nada! ¿Está esto de verdad? O sea, me tiene duro defendiendo su posición. Sí. Pero bueno, esta es difícil y difícil, difícil. Ahí es donde uno decide qué quieres. Y no es que si te sales de la relación en ese momento, no fue una buena relación, no eres una buena persona. Simplemente tu relación llegó al fin en ese momento. O sea, los obstáculos fueron más grandes de lo que tú estabas lista para manejar. Y eso está bien. Porque si la relación no funcionó después de los 7 años o no pasó la etapa de la crisis, era porque no debía haberla pasado, porque fue lo que terminó pasando. O sea, uno quedarse en el quizá o en el que hubiera pasado, te quita full tiempo y no soluciona nada. Entonces, es entender que llegaste hasta ahí y no diste. Y está bien, así es. O sea, fueron muy difíciles tus traumas, no habías trabajado suficiente, no era el momento de sanar y para adelante.
Claro.
¿Ya? Y cuando se pasa esta etapa, que es bien difícil, viene lo que llamamos el verdadero amor. O sea, enamoramiento, apego le llama, pero no apego de, no me dejes, sino las personas se juntan, como que se transmutan a una. ¿Ya? Y ahí es cuando, es como la calma después de la tormenta. Ya pasó todo lo que tenía que pasar, todos los problemas. A ver, no es que no vayan a volver más problemas, pero como los problemas profundos, la locura, la crisis.
No es que no vayan a volver, sino que ya lo sabes manejar.
Total, o ya sea, lo ves desde otra
a
manera.
A lo mejor no es como que, no hay que anticiparse de que, ay, viene una crisis de los 7 años o ay, y después de que los pasé porque estoy teniendo otra crisis, ¿qué es lo que está pasando? Las crisis van a seguir llegando.
Siempre, siempre.
Y todo, pero yo creo que la madurez emocional de que ya conoces a la pareja, de que juntos, o sea, yo siento que la clave es que los dos sean conscientes de que vamos a pasar por crisis y por situaciones difíciles porque no sabemos qué es lo que va a venir, qué es lo que nos va a presentar la vida, o sea, no tenemos ese control. Pero cuando suceda, esto es lo que tenemos que hacer. Si tenemos que ir a terapia, vamos a terapia. O sea, yo, por ejemplo, nunca hablé con mi ex de, hey, si algún día tenemos una crisis, ¿tú crees en terapia? Él me hubiera dicho que no, porque no cree en terapia. Entonces ahí de pronto ha habido un red flag.
Pero tú hubieras dicho, no, cuando haya una crisis de verdad, él va a ir.
A lo mejor,
o sea,
va a ir.
Que uno tiene que vivir,
no sabemos,
a su manera, claro. Todo es hipotético.
Pero sí me parece importante como esa madurez de que, hey, esto no va a ser color de rosas, we're in this together, vendrán crisis, cuando lleguen las vamos a manejar juntos, con comunicación,
total,
con resolución de conflictos, con interés, uh-huh, con obvio,
esfuerzo,
obviamente, respeto y esfuerzo, uh-huh, uh-huh, porque pues no sabemos y esto queremos que no termine por justo eso, por un mal manejo,
claro,
de un trauma o de una herida o de un conflicto. Uh-huh. Entonces yo creo que cuando ya se supera esa parte y hay tanta sincronía y armonía en esta comunicación y en que, hey, o sea, we're in this together, estamos en esto juntos, ya la parte del amor real es como que divina, porque
uh-huh,
por, aunque lleguen situaciones difíciles, crisis, ya tienen como que un acuerdo mutuo en donde eligieron pasar por esta crisis juntos y no por separado.
Claro, claro. Y entra como un sentido como de confianza profunda, de tranquilidad, y como que ahora sí sabemos que somos equipo. Y entonces entra como paz. Ya ha pasado, sí, por todo. No es que nunca más van a pasar por un problema, pero ya sabemos, como dices tú, estamos equipados, ya sabemos, tenemos experiencia en manejar conflictos y crisis juntos, y ya yo sé que tú estás aquí al lado mío, yo estoy aquí al lado tuyo, y vamos para adelante juntos. Entonces, sí, ese es el enamoramiento. Ese es el te conozco el lado bueno, te conozco el lado malo, te acepto con los dos, eso, quiero seguir contigo, y estoy comprometida a esta, sí, relación. Ese es el enamoramiento.
Y importante, claro, recalcar que la etapa de la desilusión también se llama así porque muchas veces hay infidelidad en esta etapa y por eso se acaban relaciones.
Sí, sí.
Y muchas parejas logran superar una infidelidad justo por esa resolución de conflictos y justo por esa comunicación asertiva y ese interés. O sea, entras en una crisis, te desilusionas de la persona, ya sientes que la otra persona no te está cumpliendo como pareja, puedes caer en un desliz, pero se puede todavía corregir. Yo sí siento que eso puede suceder si es que hay un interés genuino de resolución, de resolver, de compromiso.
Sí, mutuo, porque la otra persona también tiene que estar dispuesta a hacer el proceso de reparación y de recobrar la confianza, que es difícil. Entonces, de que se puede, pero se requiere de un compromiso bien profundo a sanar y de un nivel de madurez muy alto, que lo que pasa es que la gran mayoría de la gente no la tiene, y uh-huh, es normal. Entonces, por eso la infidelidad es tan como...
tajante.
Sí, es como un corte.
Es el catalizador, es como que...
Sí, cuando pasó, chao.
Pasó
porque
y...
mucha gente se revuelve y te abre la herida más profunda, que es no soy suficiente, o me abandonaste por otra persona, alguien es más importante que yo. Y se revuelven muchas cosas que son los miedos y dolores más fuertes en un ser humano. Y se requiere de mucho trabajo interno, mucha madurez, mucho compromiso con uno, de también afrontar cositas que uno nunca quiere ver o a los cuales le teme mucho. Entonces, de que
y que te bajan tu autoestima, tu nivel de merecimiento, sí, y sí, muchas cosas. Entonces, no se puede continuar, uno no puede vivir,
uh-huh,
cuando está o con una vibración tan baja como la vergüenza y la culpa,
uh-huh,
o cuando estás, por el otro lado, en una emoción tan baja como el bajo merecimiento, la baja autoestima y el bajo amor propio. Entonces,
total,
de lado y lado, ahí son vibraciones bajas por lado y lado y es insostenible.
Mm.
Pero si se logra trabajar y superar esto,
te
ya puedes...
Te felicito que estás muy avanzado.
Sí, y a veces no es una infidelidad, a veces es la pérdida de un duelo de muerte, ya sea de un hijo, de un padre. O sea, entran como que todos estos catalizadores a desbalancear la cosa Y no necesariamente, a lo que voy es que no necesariamente es en una etapa cíclica de que a los 7 años ni nada. O sea, te puede llegar en un random a los 10, a los 11, o sea.
Total.
Por eventos externos a tu control. Entonces, bueno, manejarlo es clave con esa madurez emocional.
Sí.
Y lo que hemos hablado siempre, identificando, o sea, si estamos así como que en autopiloto, nunca vamos a detectar que es que estamos pasando por esto y que esto puede tener una solución y que, cuáles son las herramientas. Pero aquí estamos diciendo que estas son las etapas, si estás pasando por esto, hay herramientas, hay soluciones y bueno.
Feliz día de los enamorados, los que lo celebran. Y los que no, pues también feliz día, porque ¿por qué no?
Del amor propio, que va a ser nuestro próximo episodio.
Exactamente.
Bye.